diremos en qué momento de la novela suena este tema de Robbie Iniesta, ni en qué instante acompaña al subteniente Bevilacqua en la última aventura que comparte con su compañera, la sargento Chamorro. Pero en alguna de las páginas de Lejos del Corazón están los versos de Robbie.
Si me caigo y no me levanto, si lo olvido, recuérdame que yo soy un poeta.
Lorenzo Silva, ¿qué tal, amigo? Qué bien tenerte aquí.
Muy bien, bueno, con esta recepción inmejorablemente.
Bueno, a ver si dice lo mismo dentro de 20, 25 minutos, que nunca se sabe en esto del directo.
Nunca se sabe, pero calculo que sí.
Oye, Lorenzo, como experto, como conocedor de la Guardia Civil, como conocedor y como periodista, como escritor, la actualidad te lo ha puesto a huevo, ¿eh?
Pues sí, y tengo que decir que el trabajo es muy, muy poco oportunista. Primero porque hacer una novela lleva bastante tiempo, lleva bastantes horas escribirla, pero a mí en particular me suele llevar unos cuantos años prepararla. Y la primera idea de esta novela, yo creo que está ya por el año 2003, 2004, la primera vez que yo fui al Estrecho y vi un poco lo que había allí y me di cuenta enseguida de que era un escenario inmejorable para una novela, ¿no? Pero es verdad que ha coincidido, ¿no? Que es curioso, porque no solo el tema del campo de Gibraltar, yo creo que otro de los temas de la novela, que de hecho es un tema muy importante en la novela, porque la víctima está en ese ramo, ¿no? Que es el de la ciberdelincuencia, pues también en estos últimos tiempos estamos teniendo una percepción mayor, ¿no? De lo que realmente nos estamos jugando en la red, tanto frente a los ciberdelincuentes como incluso frente a las empresas legales, ¿no? Facebook, a fin de cuentas, es una empresa legal y gracias a ella pues se han vulnerado los derechos fundamentales de decenas de millones de ciudadanos europeos,
¿no? Sin duda. 20 años cumplen la pareja, Bevilacqua y Chamorro. ¿Han cambiado mucho? Digo, 20 años cumplen desde que nacieron de tu mano en aquella primera novela.
Sí, son 20 años desde la publicación de la primera novela en el 98. Yo la había escrito 3 años antes, pero sí, son los 20 años a fin de cuentas de cara al lector, que es lo que importa. Y lo que han hecho ha sido envejecer como su autor, ¿no? Y luego yo he procurado que maduren, y he procurado que maduren bien. He procurado que el paso del tiempo no los degrade, no los menoscabe, ¿eh? El paso del tiempo pues te puede quitar fuerzas, te puede quitar en algún caso parte de las energías, pero yo creo que te da muchas cosas si lo sabes aprovechar, ¿no? Y he intentado que ellos lo aprovechen.
En estas entrevistas siempre me acompaña quien se curra el libro, quien se sabe el tema, en este caso es Elena Grandal, y además coincide con el periodista severo, agresivo, poco partidario del invitado, que seguro te hace unas preguntas de una cabra, vamos, unas faenas de preguntas espectaculares. Elena Grandal, buenas tardes.
Sobre todo porque he devorado el libro, Lorenzo.
Lo que me decías ayer de viaje, volviendo de Canarias.
Es que te dije muchas cosas, que estaba emocionada, que el libro me ha encantado, y que me encantan las reflexiones
y también los personajes.
Fue eso.
Pues mira, nada, vengo dispuesto a capitular, ante esto vengo dispuesto a capitular.
Pues mira, hablando de los 20 años que planteaba Expósito, claro, hace 20 años sacar un libro con protagonistas de la Guardia Civil no sé hasta qué punto era arriesgado. Y entonces yo no sé si a lo largo de estos 20 años ha cambiado la sociedad, ha cambiado el cuerpo, la percepción que tenemos también de la Guardia Civil es diferente, pero ¿a qué se debe? ¿A nosotros, a ellos, o es algo que ha ido de la mano?
Mira, has dicho sacar el libro, efectivamente. Yo creo que quien corrió riesgo no fue el autor, que el autor era un insensato que ya había escrito la novela 3 años antes, ¿no? Sino que quien realmente corrió el riesgo fue la editora que tomó la decisión, que además a mí me gusta recordarla, que por cierto era una editora catalana, María Antonia de Miquel, ¿no? Ella fue la que tomó la decisión de apostar por esta novela, en un momento en el que yo honestamente no apostaba tanto porque la había presentado a muchas editoriales y todas me la habían rechazado.
Bueno, mira, entonces, la de Harry Potter.
Sí, yo la había. Y bueno, yo confiaba en la novela, pero cuando me preguntó María Antonia, la entonces editora de Destino, qué libros tenía en el cajón, pues digo, mira, tengo varios y apostaba más por otros porque me parecía que ese, bueno, pues no había receptividad hacia una historia así. Curiosamente ella sí que supo intuir, ¿eh? Cuando otros editores no lo intuían, que ahí había algo. Y lo que ha pasado en estos años, yo creo que ha sido, por un lado, que la novela negra se ha abierto paso como un género que antes no tenía un sitio y ahora sí lo tiene, y por otro, que yo creo que los españoles, fíjate, lo principal es que nos hemos ido acostumbrando paulatinamente a vivir en democracia y a ser conscientes de que nuestras instituciones son instituciones democráticas.
Y la Guardia
en particular,
Civil.
La Guardia Civil es una institución que sirve al Estado social y democrático de derecho, que declara la Constitución, y lo hace además con especial lealtad. Y yo creo que eso los ciudadanos en estos 20 años han aprendido a percibirlo, porque hace 20 años no lo percibían. A lo mejor no teníamos el rodaje suficiente de democracia como para que los españoles pudieran percibir que realmente vivían en un país democrático, con todos sus defectos, pero con todos sus defectos es una de las pocas democracias plenas del mundo, que hay muy poquitas, ¿eh? Hay países desarrollados y con democracias muy antiguas que no están clasificados como democracias plenas.
Hablábamos fuera de micrófono, Lorenzo, de la portada del XL el pasado domingo, la revista donde también colaboras. Aquella portada con las fotos de actualidad de las últimas semanas, tanto de las patrullas de la Guardia Civil, de Vigilancia Aduanera, de la Policía, como los narcos, las narcolanchas, esos fuerabordas, la movida, lo que está pasando en el campo de Gibraltar. Hazme un lead. ¿Qué está pasando allí y en qué coinciden con tu nueva novela, con Lejos del Corazón?
El campo de Gibraltar es el escenario y lo que está pasando allí es el trasfondo de la historia. La historia, en realidad, es la investigación inicialmente de un secuestro, el secuestro de un ciberdelincuente, y como el ciberdelincuente vive allí y ha desaparecido allí, el equipo de Vilacqua viaja allí y lo que descubre es ese trasfondo, ¿no? Eso que pasa en el campo de Gibraltar. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que ha proliferado y ha prosperado tanto una industria ilícita que creo que ha llegado a distorsionar la economía, la sociedad, incluso la percepción de lo correcto y lo incorrecto en el campo de Gibraltar, ¿no? Y también ha generado un círculo vicioso del que yo creo que en algún momento, y yo creo que mucha gente en el campo de Gibraltar es consciente, esa población tiene que salir, ¿no? Porque al final que circule tantísimo dinero de procedencia ilícita, que está relacionado o con delitos o con infracciones administrativas, que en el fondo está hecho al margen del consenso social de convivencia, que a fin de cuentas es lo que representan las leyes, ¿no? Eso no tiene futuro. Eso es pan para hoy y hambre para siempre, como te descuides, ¿no? Como la gente se acostumbre a vivir ahí. Pero ha durado muchos años, han prosperado mucho en estos años y en cierto modo se han envalentonado y en cierto modo se han convertido en los amos de la sociedad, o ellos se creen los amos de la sociedad en el campo de Gibraltar, ¿no? Y ahora hay que disuadirlos de eso. Y bueno, creo que se ha tomado conciencia del problema, se está actuando con más intensidad, no sé si con la suficiente, eso habría que planteárselo, pero por lo menos están recibiendo el mensaje de que el Estado de Derecho está empezando a reclamar su imperio, ¿no? Es que allí la gente vivía al margen de la soberanía del Estado español, no ganan mucho dinero, no pagan impuestos, como hacemos los que estamos aquí en esta mesa, ellos no los pagan, y tampoco obedecen las leyes, ni penales, ni nada. Tú vas en una patrullera de la Guardia Civil, enciende las luces para pedirles que se paren y aceleran. Tú o yo no hacemos eso en la carretera cuando nos enciende la luz, nos paramos paralizados, ¿no? Ellos echan a correr y le hacen una peineta a la Guardia Civil. Claro, pues eso en algún momento el Estado tendrá que cortarlo, lo ha empezado a cortar y quizá de ahí viene pues parte de un poco la agitación que hay en los últimos meses, ¿no? Algún incidente que ha sucedido que creo que tiene que ver con la contrariedad de gente que estaba actuando muy suelta y que a lo mejor ahora percibe que no va a estar tan suelta.
Claro, además en el libro no hay ninguna realidad que dejes de reflejar, incluso hablas de guardias civiles o agentes de la autoridad pues que han echado mano, ¿no?, de ese dinero.
Hombre, claro,
y que juegan
a
dos bandas y algunas cosas y en algunas operaciones.
Son muy necesarios para ellos.
Los hemos visto, efectivamente. Pero claro, tú has convivido allí con ellos. La moral de los agentes, guardia civil, policía, da igual, está un poco tocada porque también en el libro lo cuentas, ¿no? Es un poco quitar alguna gota, pero dentro del mar.
Bueno, hay de todo, pero yo en general, fíjate, mi percepción, y la última vez estuve hace apenas una semana, es que mantienen la moral bastante alta. O sea, ellos saben que no pueden atajar ellos solos el problema. El problema además tiene muchas más dimensiones, tiene una dimensión socioeconómica, tiene que ver con la formación, tiene que ver con la economía alternativa que pueda haber en el campo de Gibraltar, ¿no?, a esta economía ilícita o delictiva. Puede haber momentos de desánimo, momentos de cansancio, momentos de sentirse un tanto ninguneados, pero en general yo cuando he salido con ellos o cuando he hablado con ellos o cuando, bueno, ellos no bajan la guardia, ni bajan el pistón, ni se rinden, ¿eh? Y los ves que se pegan un turno de 24 horas. A mí me ha pasado estar en la hora 21 del turno y que les avisen que hay una goma cruzando a toda velocidad y se van para allá y a lo mejor no los pillan, pero consiguen que tiren la droga, ¿no? O sea que al final no se rinden. Yo creo que tienen una cierta moral de combate, ¿no?, que no baja.
Antes lo hemos mencionado, llevas allá a tus personajes por el secuestro de ese ciberdelincuente. La guerra contra el cibercrimen, el crimen del futuro, ya es presente.
C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è.
Juegas mucho con las músicas, con los ambientes, con casi casi es un género, la novela, pero lo ambientas como si fuera una página de un libreto de teatro a veces.
Bueno, son personas, son guardias civiles, investigan crímenes, ese es su trabajo, es un trabajo distinto a lo mejor del que tenemos la mayoría, pero son personas y pasan horas en el coche, por ejemplo, y
nos oyen mucho,
claro,
en la radio.
Claro, y se quedan solos y a veces pues están por la noche en un hotel, fuera de casa y, pues, no sé, buscan en el teléfono qué canciones tienen, eso son seres humanos, ¿no? Y yo eso que está en la vida de todas las personas, procuro insertarlo en la novela para que ambiente la historia y también para que los caracterice, ¿no? Y esta canción que estamos oyendo, por ejemplo, que es de la que sale el título de la novela, vaya, el título de la novela, Lejos del corazón, sale de esta canción que dice en italiano, lejos de los ojos, lejos del corazón, ¿no? Que es la versión italiana del ojos que no ven, corazón que no siente, que por cierto tiene mucho que ver con la delincuencia, con la ciberdelincuencia.
Qué bueno. Claro. Qué bueno. Recordamos una anécdota de hace unos pocos meses, Elena y yo, con otros colegas, con Rubén, con John, nos recorrimos medio país del Líbano, escoltados y a bordo de vehículos blindados con guardias civiles españoles. Y la experiencia fue espectacular porque aprendes tanto con ellos, han evolucionado tanto para bien, infinitamente más que otros sectores, te referías antes, como por ejemplo los periodistas. Lo de ir a los alrededores de Marjayún, zona chiita, con los guardias civiles, explicándote la situación de Oriente Medio y tal, dices, joder, qué preparación, qué gente.
Sí, porque además tienen que, bueno, no solo tienen que interactuar con la población civil aquí, sino que también, como dices, pues lo han hecho, a lo mejor una misma persona lo ha hecho en Afganistán,
sin duda,
en Líbano, en Mali y en Kosovo. Fíjate que
y en República Centroafricana.
Qué cuatro mapamundis mentales tan diferentes, ¿no? Y ellos han estado ahí y han tenido que entenderse, es decir, que realmente, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo he aprendido muchísimo de muchas cosas escuchándolos.
Uh-huh. Elena.
Bueno, y sin embargo, tu protagonista, y si no me corriges, Lorenzo, pero a mí me da la sensación de que es un poco, no sé si decirlo verso libre, que a lo mejor llegó a la Guardia Civil pues por descarte, ¿no? Terminó su carrera, no veía una salida clara y terminó allí. Y es un personaje que siendo Guardia Civil y cumpliendo con su deber siempre, se plantea también preguntas sobre el significado de los símbolos, de las banderas, de cómo entender el patriotismo, incluso dentro de los propios agentes, ¿no?, de la Guardia Civil, que también es un punto de vista muy interesante.
Pero porque eso está ahí, es decir, en la Guardia Civil hay cerca de 80.000 personas, todos son militares, todos han jurado bandera, para empezar, ¿no? En la novela hay una jura de bandera. No todos tienen la misma percepción de, por ejemplo, los símbolos nacionales o del valor de una cosa o de otra, ¿no? Todos son respetuosos, ¿no? Sin duda, porque para empezar son servidores públicos, ¿no? Pero hay quien vibra más y quien vibra menos, porque son seres humanos. Eso
también
es
votan.
Normal. También votan y votan en muchas direcciones. Y yo el otro día estaba fuera de España y le intentaba explicar a alguien que era la Guardia Civil hoy y tal, y en un momento busqué un atajo y dije, mira, hay un Guardia Civil que es diputado de Podemos, porque esa es una realidad. Hay un Guardia Civil que es diputado de Podemos, Guardia Civil en excedencia, que es diputado de Podemos, y es tan Guardia Civil como diputado de Podemos.
Mira, tocas la droga, obviamente, tocas el contrabando, tocas la ciberdelincuencia, lo hemos mencionado, les tocas a ellos, a los protagonistas humanamente. Fíjate, volviendo al estrecho, la inmigración. Hace unos meses, un Guardia Civil, Javier Ferrón, al que conocimos en Melilla, rescató a una familia entera. Él, a pulso, era un buzo y me lo contó así.
Y aproximadamente a unos 8 metros de profundidad, ya prácticamente en el fondo de la zona portuaria, se encontraba Lidia, la recupero, comienzo a ascender y aproximadamente 2-3 metros de superficie choqué con algo y era su hijo de 6 años, el cual se me agarra al cuello y logré sacarlo a los dos por una escalerilla que había en la misma zona del naufragio, pegado al puerto.
Había que verle a Javier, ¿eh? Qué gran tipo.
Él es un buceador, no sé muy bien el equipo que llevaría, pero hay casos de guardias civiles que sin ningún equipo, con un uniforme que además en cuanto se moja, tira ellos para abajo, se han metido 4 metros a sacar a alguien que se está ahogando.
En la novela hay un entrecomillado, lo peor son los cadáveres, dice uno de ellos.
Sí, mira, hay un pasaje de la novela que tengo que decir que es apunte directo del natural, ¿no? A mí me contó un guardia civil cómo a una misma chica, la recogió dos veces viva, dos veces que intentó pasar, y la recogió una tercera vez, pero ya muerta. A la misma persona.
No, y es una historia atroz.
Elena, la última.
Nos quedan 10 segundos, pero es que últimamente Bevilacqua habla un poco ya en cuenta atrás de su trabajo. No los vas a jubilar, ¿no? Por lo menos
no,
para
momento
ahora,
no.
Lorenzo.
De momento, le quedan unos años todavía. Y a Chamorro le quedan 10 más. Y a Raúl 20 más. Y hay más gente. O sea,
y hay más gente que va apareciendo.
¿Ya estás tranquila?
Bueno.
Ya estás tranquila, ya puedes dormirme. Vaya viajecito que me diste, guapa. Ya estás tranquila. Qué bueno. Lorenzo Silva nos ha presentado su última novela, Lejos del Corazón, la última aventura de los guardias civiles, Bevilacqua y Chamorro. Son la UCO, ¿no? Para entendernos.
La UCO, sí. La Unidad Central
Operativa.
Esta
mañana está por ahí.
Esta mañana está por ahí.
¿Les ha gustado?
Sí. Pues bueno, la está leyendo. Démosle tiempo.
Qué bueno. Lorenzo Silva, que tengas mucha suerte. Toda la que te mereces y más.
Muchas gracias. Gracias a todos. Recuérdame que yo soy un